Hace mucho tiempo, nuestro profesor de primaria nos mandó dibujar algo sobre el Viernes Santo. Casi cada uno de nosotros dibujó una colina con tres cruces sin nadie en ellos. No comprendimos los eventos de Gólgota en completo, pero descubrimos algo importante. La cosa fundamental del Viernes Santo. Jesús había cumplido su misión que Dios le había dado. Siempre vivía como Dios quería que viviría. Cumplió la ley que nosotros no habríamos podido cumplir. Murió en la cruz, de donde gritó: consumado es. Le sepultaron a la tumba de roca, pero al tercer día se resucitó entre los muertos. La cruz encontró vacía, incluso la tumba. Jesús no murió, sino subió a los cielos. Por eso nos han afirmado también hoy: hemos superado el poder de los pecados. Después del Viernes Santo viene la alegría de la Pascua. La cruz vacía de Jesús nos indica la cosa fundamental de su labor. ¿Sabes quién ha predicado un sermón más corto? Aprendí de memoria un sermón de los más cortos. Predicó un ministro, Heikki Parkkojoki, en el siglo XIX, hace 100 años. Tenía una larga texto, un texto largo, un capítulo entero de la Carta de Hebreos. Y fue así: cuando llegó el Nuevo Testamento, cesó el viejo. Tenía contenido amplio, pero lo hizo más denso y comprensible. Tenía la cosa fundamental de la fe. Cuando llegó el Nuevo Testamento, cesó el viejo. Me pidieron usar la intervención de una cosa muy amplia, en realidad del contenido fundamental de la fe: la muerte y la resurrección del Cristo, la base del perdón. Nadie tiene que aprender de memoria mi intervención. Basta que todos pensaríamos qué significa la fe para nosotros. ¿Qué es la cosa más importante o el corazón de la fe? Por eso espero que aquí repetiera el mismo que alguien, que una creyente de Estados Unidos me han dicho en los servicios, cuando en el Washington trate de predicar a la gente, a los creyentes, y cuando acabó mi sermón, un creyente me ha dicho: oye, Mauri, el Espíritu Santo habló a través de tu sermón más que tú pudiste hablar en inglés. Nos dejamos el Espíritu hablar para cada uno. Pablo quiso contar el trabajo de expiación de Jesús muy claramente. En su carta a los romanos, junto a las cosas más importantes, aunque con la explicación más extenso que Heikki Parkkojoki en su explicación de la Biblia. Así el Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto fue la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 5 y los versículos 1 a 6. Esto fue el Viernes Santo y la Pascua. Cristo fue muerto, sepultado y subió al cielo para que todas las cosas que Pablo describió fueran verdad. La fe, la justicia, la paz, misericordia, la felicidad, esperanza y la paciencia. Estos todos. Estos necesitamos y los hemos deseado y recibido. ¿Has notado qué enfatizaba Pablo en su lista? Una palabra, la esperanza, repite muchas veces. El creyente tiene una esperanza de vida eterna. Somos en camino al cielo. Allí tenemos nuestra casa real. Allí queremos ir. Con apóstolo alegramos de la esperanza para que entremos a la claridad del Dios. Pero la esperanza nos llevamos aquí en la vida terrenal. Somos como caminantes de la tierra extraña. Algunas veces tenemos tribulaciones y tenemos pruebas. Algunas veces es difícil encontrar tu propio lugar, propia labor en la vida. Algunas veces nos preocupa las cosas de subsistencia, de estudios, encontrar un marido y muchas cosas. Para eso Dios nos ha prometido su preocupación, nos da el futuro y la esperanza. Ciertamente Pablo conoció la descripción de Isaías sobre Jesús en el versículo 53. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Darnos la paz. Cayó sobre él al castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué significa cuando en la casa, en los servicios de verano, en el campo o en otros lugares se predica los pecados perdonados en el nombre y en el sangre de Jesucristo? Esto nos han dicho hoy. Jesús también avisó a hacer. Dios le hizo un juez para los vivientes y los muertos y los profetas. Aquí a Jesaya, Miqueas, Jeremías y otros, todos hablaban como Pablo. Quien cree a Mesías, a Jesucristo, recibirá el perdón de pecados por su nombre. Este sermón es todavía un contenido importante de la muerte y la resurrección de Jesús. Hace muchos tiempos fui al hospital para encontrar un inválido de guerra. No conocía a él, pero él cogió mi mano apretadamente y me dijo, «Hoy, Mauri, sé que Jesús remite los pecados, pero puedo también, yo tengo tener mis pecados perdonados». Le bendició y esta conversación me quedó a mi mente. Después de unos días, el hombre murió. ¿Pero qué experimentó? ¿Qué en el fondo ocurrió cuando le perdonaron sus pecados? Creo que extrañó en su lecho de muerte la cosa fundamental de la fe y lo encontró. Y la encontró. Por la muerte y por la resurrección del Cristo, tuve la misericordia, recibió la misericordia. ¿Qué significa la niña cuando siempre por las noches obtiene el perdón? ¿Qué ocurre en ese momento? Hace mucho tiempo, una madre he oído un sermón. Nos predicó el Evangelio. La madre escuchó con su hija. Pero cuando la niña vio asombrado y empezó a llorar. La madre preguntó, ¿por qué lloras? Y la niña dijo, porque yo no recibí nada. Y la madre le bendició y lo siguieron los sermones. Era contenta. Nos ha dado ánimo para fe. Tienes el derecho. Pero ¿has pensado qué significa el Evangelio en tu vida cotidiana? ¿Cómo lo llevas cuando estás con tus amigos o con personas ajenas de sí mismo, de tú mismo? Algunas veces es incómodo pedir perdón o pedir la bendición del Evangelio. A veces pensamos cómo la cree se ve en nuestras familias o con las personas cercanas para nosotros. Pedir perdón es una parte natural de la lucha de fe. No solo en los servicios de veranos, sino o por la tradición o un hábito. No por la tradición o un hábito. Podríamos ser listos para hablar con las cosas del fe. Pedir perdón o dar el perdón de perdaros. Quiero daros una tarea. No es una tarea de perezoso, sino una tarea de para casa. Podríamos parar a pensar cómo podríamos vivir como los creyentes en nuestras vidas cotidianas. Y podríamos parar a pedir el perdón y dar el perdón para que no creciera un raíz amargo, la dureza, falta de impiedad para nuestras corazones. Podemos dar ánimo a todos con evangelio para que no estará triste, para que nadie estará triste de no recibir nada. ¿Recuerdas el lugar santísimo en el Viejo Testamento? Era un lugar tan santo que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Nadie ni otras no tenía permiso para ir allí. Lo más santísimo era inalcanzable. Y nosotros, cuando tenemos los pecados perdonados, la santidad del Dios nos toca. La puerta está abierta y podemos cantar. Ni los querubinos con sus alas blancas ya no cubren el asiento de misericordia. El asiento está abierto, abierta entre nosotros. Quien tiene sed de la fuente beberá. Tenemos la paz acercarnos fielmente hacia la Padre en el cielo. Con el inválido de la guerra y con la niña hemos encontrado el contenido fundamental de la Viernes Santo y de la Pascua. Ahora tenemos enfrente un camino nuevo y vivo que nos lleva al cielo. Todo esto es verdad por la misericordia del Dios, por el Cristo. El camino siempre no es fácil. Somos pecadores, pero somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para poder alcanzar la salvación. Una vez he oído decir en un sermón, el cielo respuesta con la paz. El ministro significa que el Dios acepta el perdón que los creyentes ofrecen en la tierra. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Aquí se encuentra la justicia. Servimos para el Dios. Somos listos para el cielo. Y por eso tenemos paz en nuestra conciencia. Y la paz de Dios guardará en nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús preparó esta justicia para ti y para mí. Lo tuvimos cuando nos dieron los pecados perdonados. Nos llevaron evangelio donde la justicia de Dios aparece del fe a fe. No avergüenzamos el evangelio, tan alegre cosa es. Y por eso las cosas que Pablo han listado nos fomentan a una vida segura. La fe, justicia, paz, misericordia, felicidad, esperanza y dureza. Recuérdalos cuando terminan los servicios de verano. Muchas veces he hablado de remitir los pecados. ¿Qué significa el evangelio? Es alguno de los evangelios del Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, históricamente en el Viejo Testamento, el evangelio era un mensaje de victoria llevado a casa del campo de guerra. David, una vez, recibió dos mensajes de victoria, triste y alegre. El otro era buena. Dijo, vencimos el enemigo. El otro mensaje dijo el mismo. Pero también los vencimos los rebeldes de su tierra unidos a los enemigos. La Padre no podía alegrar de la victoria. Su propio hijo le había perdido. Para avisar, en el fondo de la corrida de maratón hay el mensaje llevado por el campo de guerra. En el año 490 hubo una batalla entre griegos y persianos en el campo de Maratón. Un guerrador, Feivipes, corrió hasta Atena, 40 kilómetros, cuando vencieron los persianos. A los cristianos, evangelio es un mensaje alegre por la victoria de Cristo. Durante la enseñanza para confiar, tenía que aprender de memoria. Evangelio es un buen mensaje de Jesús y de la salvación que nos han preparado. En los servicios y en otros lugares se cuentan de Jesús, de su vida, de sus hechos y su enseñanza. Esto todo es un buen mensaje para nosotros. Oímos el Evangelio. Nos da ánimo la cosa que Jesús hace mucho tiempo ha ayudado a los pecados. Dice del reino de Dios y invita a todos a allí. Conviene recordar que la palabra de Jesucristo es siempre ayer, hoy y por los siglos. Los discípulos salieron a decir a todos. Tenían que manifestar el Evangelio a todos los creados. Creo que Martin Luther está de acuerdo con Heikki Parkkoeki. Luther dice: Dios nos ha regalado el Evangelio en que derrite el perdón de pecados. Explica: perdona nuestras ofensas. Allí pedimos que Dios da ánimo para nosotros fielmente recibir el perdón de pecados, para luchar contra el pecado. La cosa fundamental del Evangelio al seguro del Evangelio se ha llamado a los que no creen para que el Evangelio les acogiera. El Evangelio acoge al reino de Dios a ellos los que quieren entrar. Quien cree al Evangelio cree a Dios como un Padre misericordioso. El creyente del Evangelio ve el bautismo y Sagrada Comunión. Son unas herramientas de misericordia con que Dios cuida nuestra fe. Por Evangelio encontramos los regalos del Dios. Oración, la palabra de Dios, vínculo de los santos y otras cosas. El Evangelio es el Evangelio del reino de Dios. Es que está dirigido a manifestar a todas partes del mundo. Y aunque se dice Jesús con muchas maneras, el Evangelio, la cosa fundamental del Evangelio, solo encuentra aquí, entre la gente de Dios, en su reino. En la confesión de fe decimos de Jesús que fue crucificado, muerto, sepultado. Tengo me siento feliz cuando las niñas en el bautizo saben de memoria la confesión de fe. Pero, ¿por qué tenía que morir el Jesús? ¿Recuerdas de la escuela preparativa para la confirmación? ¿Qué aplica la bautizo? Tendrá que hundir el viejo hombre en nosotros con su penitencia y arrepentimiento diario, y tendrá que ser muerto con todos los pecados y malas codicias, mientras que cada día hará que aparecer y levantar el nuevo hombre, el que vive eternamente en la justicia y pureza en frente de Dios. ¿Qué significa eso? También hoy hemos necesitado un manantial del Sion abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Siempre estaremos junto al manantial cuando dejemos cosas que nos preocupan en nuestra conciencia. Cuando tengamos nuestros pecados perdonados por el Espíritu, se mortifican las obras de carne y podremos vivir. El Pablo explica esto en su carta a los Romanos. Nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, vivir nueva vida. Con esta misericordia le agradezcamos y manifestamos su muerte en la mesa de la Sagrada Comunión y en todas partes. Murió y se le sepultaron. No había otra oportunidad para la expiación. Esta fue la única oportunidad. El Cristo tuvo que morir por nosotros. El pecado hecho por carne exige la expiación por carne. Tuve que abrir el camino a la comunión del Dios para ellos quienes habían apartado de él. La redención avanza hacia toda la vida, desde el nacimiento hasta la tumba. Por eso la tumba es un lugar de descanso seguro para un creyente. Luther pensó que la muerte sea el amigo del creyente, quien viene y dice: abandona tu vestido viejo, recibirás un nuevo, el cuerpo purificado como el Cristo. Me lo lleva bien para el cielo. La resurrección del Cristo. Cuando juntamos a la confesión de fe, creemos también que Jesús al tercer día resucitó entre los muertos, venció las fuerzas de tinieblas y venció la muerte. Vino la vida y la eternidad. La resurrección es una garantía Cristo es ganador. No podemos realizar el milagro de la Pascua. No solo influyó a las semanas en las que Jesús encontró a sus discípulos. Tuvieron la misión ir a todas partes para invitar todas al arrepentimiento. La resurrección, el poder de la resurrección es hemos tragado la muerte y vencido y recibido la victoria. Por eso la gente de Sion puede cantar como la vida y la felicidad brilla en la congregación del Cristo. El sol es la resurrección vino para que nosotros pudiéramos creer. El Espíritu Santo hace buen trabajo. ¿Recuerdas la explicación del catequismo para recibir la fe? Creo que no por mi razón o por mi poder puedo creer a Jesucristo ni venir a Él, sino el Espíritu Santo me ha invitado por Evangelio, me ha instruido con sus dones, como toda la cristiandad invita, reúne, purifica, santifica y cuida en Jesucristo, una fe única y justo. Pero el trabajo de Jesús sigue aquí, en la tierra. El Evangelio está como fuerza para nosotros todos los días en abundancia y por eso tenemos la esperanza de resurrección y vida eterna. Pero para todos necesitábamos la muerte y la resurrección del Cristo. Aquí hay el pase de su trabajo de expiación. Sí, el tres veces cruces vacías me recuerda del Viernes Santo. Recuerdo el bandido a quien no le importaba nada y quien se unió a los gritos de los mofadores. Recuerdo el otro que era culpable y pidió que Jesús le recordara en su reino. Que estaba en medio era un sufriente inocente, el cruz de Jesús. Ahí se oía a un quien arrepentía, una palabra de misericordioso. En el medio, quien era en el medio, el Jesús murió y al tercer día resucitó. El Salvador mueva aquí entre nosotros. También nos consola. No temas. Yo soy el primero y el último. Jesús nos dice, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Esto fue una labor exigente para mí. Este no me ayudara una vida eterna. Tuve que aprender esto. Tuve que aprender entre los. Puedo creer mis pecados perdonados. Quiero creer y quiero decir 70, estoy 71 año y estoy muy alegre por ser creyente con vosotros. Este día de los servicios de verano acaba de llegar al término y decimos esta oración. Dios querido, gracias a este día. Gracias por estar aquí con nosotros. Por tu cuidancia y por tu bendición espiritual que hemos tenido aquí. Sabes nuestras que necesitamos que queremos estar en tu cuidancia. Pedimos que tú nos cuidarás en nuestra vida. Nos da para ser preparados pedir perdón y dar el perdón de todo de nuestro corazón. Cuidamos a nuestros cercanos y a de ellos que no están aquí en nuestra fe. De ellos que tienen mucha. Cuida de nosotros. Ayuda que podemos llegar al cielo contigo. Padre nuestro, que estás en el nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.